Gardiña Aramburu, secretaria general del sindicato LAB, ¿qué tal, egunon?
Kaixo, egunon.
El lehendakari recibe a Zedarriak, ese plantel de expertos en economía, tras el malestar que se ha generado el informe que concluye, entre otras cosas, que Euskadi ya no ocupa posiciones de liderazgo, esos informes sobre la situación económica. ¿Qué valor le da el sindicato LAB a ese informe de Zedarriak?
Bueno, yo creo que es una realidad el hecho de que se haya ido perdiendo en competitividad, porque bueno, realmente pues bueno, no se apuesta lo suficiente por la I+D+I, no se invierte lo suficiente y bueno, si comparamos con los datos que hay en otros estados europeos, pues eso es una evidencia. Otra cuestión diferente es que la solución a eso sea una rebaja fiscal tal y como están planteando desde Zedarriak, ¿no? Y ahí desde luego pues mostramos nuestra total disconformidad con esa posición, porque realmente lo que hay que hacer es redistribuir mucho mejor la riqueza que se genera, apostar mucho más por la I+D+I, y eso requiere también pues bueno, pues otro tipo de políticas públicas, mayor control público y social sobre el dinero público que se da a las empresas sin ningún tipo de contrapartida a cambio, y realmente pues bueno, pues las medidas que se plantean pues van en la dirección contraria por parte de Zedarria, quiero decir, en la dirección contraria a lo que plantea este sindicato.
¿Estamos pecando de excesivo pesimismo en relación con el futuro económico?
Bueno, yo creo que excesivo pesimismo desde el punto de vista de las y los trabajadores, la lectura que hacemos es que cuando nos hablan de un optimismo en cuanto a la recuperación económica, pues es algo que tampoco llegamos a compartir del todo, porque realmente en años de bonanza económica tampoco esa bonanza ha repercutido en las y los trabajadores. Durante los últimos años y sobre todo a raíz de la crisis del 2008, pues las rentas del capital pues cada vez se están llevando mayor proporción de la tarta, los salarios van perdiendo peso sobre la riqueza que se genera y eso pues bueno, se agrava en contextos pues más difíciles, ¿no? Pues realmente ahora mismo pues nos vuelven a exigir esfuerzos a las y los trabajadores para que renunciemos a recuperar el poder adquisitivo que estamos perdiendo, ¿no? Cuando en realidad la carestía de la vida que se está produciendo tampoco nos afecta por igual. Con lo cual, pues bueno, desde el punto de vista de las y los trabajadores, lo que tenemos que exigirles esas políticas redistributivas a las que hacía mención anteriormente, pues mejorando los salarios, mejorando los servicios públicos y con otra fiscalidad que grave más a las rentas del capital y a los beneficios empresariales.
El consejero Azpiazu mantiene la previsión de crecimiento del Ejecutivo Vasco para este año en el 4,5%. Dice que no ve motivos para cambiarla. ¿Comparten esa opinión?
Bueno, pero vuelvo a insistir, ¿no? Desde el punto de vista de las y los trabajadores, analizar los datos desde una perspectiva macroeconómica, sin poner el acento en las políticas redistributivas de la riqueza, pues no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, bueno, pues a la hora de valorar el crecimiento económico, pues bueno, que se hace desde una visión totalmente capitalista, desde una visión totalmente androcéntrica y heteropatriarcal a la hora de abordar la economía, sin dar el valor que tienen a los trabajos de cuidados y sin reconocer esos trabajos de cuidados, y eso pues está llevando también a que el trabajo que realizamos las mujeres y sobre todo la división sexual del trabajo pues tenga que ser esté condenada a serlo en unas condiciones de mayor precariedad. Con lo cual pues analizar esos datos macroeconómicos sin poner el acento en la situación del mercado laboral, pues nos parece que no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pues bajamos, por eso insistimos en otras cuestiones.
Sí, bajamos al terreno más concreto, más de la situación de los trabajadores. ¿Esperan también que en los próximos datos sobre el empleo se llegue a ese récord al que nos quedamos a las puertas en los últimos datos respecto a afiliación a la Seguridad Social en Euskadi? ¿Es fruto de la revisión de la reforma laboral?
Bueno, yo creo que a la hora de analizar la reforma laboral es una realidad que los datos de temporalidad pues vayan a mejorar y que algunos aspectos en cuanto a la evolución del empleo pues sean mejores, pero eso realmente no nos lleva ni a revisar la posición inicial que teníamos respecto a la reforma laboral.
Ustedes eran contrarios a esa revisión, seguimos, a tal como se planteaba, y siguen siéndolo.
Y seguimos siéndolo porque realmente pues esa reforma laboral perpetúa la precariedad en el mercado laboral. ¿Cómo lo perpetúa? Pues ahora, bueno, como decía, pueden mejorar las tasas de temporalidad. Todavía hay muchísimo margen para hacerlo, porque hay que recordar que según los últimos datos es el 70% de los contratos que se realizan todavía a día de hoy siguen siendo temporales, pero no solo basta con poner el acento ahí, los despidos no se han tocado, el despido sigue siendo muy fácil y muy barato, con lo cual pues bueno, la propia patronal defendía la posibilidad de un contrato único siempre y cuando tuviera el despido libre, y eso ya lo tiene, ¿no? Porque esa cuestión no se ha tocado. Y además, pues bueno, estamos viendo, y hay que hacer un seguimiento mucho más profundo al respecto, pero que esa nueva figura del fijo discontinuo se puede convertir en una nueva figura de precariedad que realmente puede ayudar a maquillar las estadísticas de del desempleo, pero que va a ayudar a que se perpetúe esa precariedad en el mundo laboral. A eso le tenemos que añadir todo el tema de los bajos salarios, que hoy en día el 25% de la población que está trabajando está cobrando por debajo de los 1.000 euros y esa es una tendencia que va a más, la brecha salarial. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que abordar y que con la reforma laboral no se abordan.
El gobierno presentaba ese plan para la demografía, que tiene también una vertiente sobre el empleo o las cuestiones relacionadas con las pensiones en el futuro, si no se aborda realmente políticas de fomento de la natalidad. ¿Dónde debería incidir, en su opinión, esas políticas públicas para afectar y pensar en el futuro demográfico?
Bueno, yo creo que no se puede abordar esa cuestión desde una perspectiva totalmente parcial, bueno, pues como se ha hecho en el Parlamento, sobre todo como se ha hecho con las medidas que se han aprobado, ¿no? Aprobar esas ayudas a las familias, pues bueno, les vendrá muy bien a las familias que lo vayan a recibir, pero no deja de ser una medida totalmente efectista, ¿no? Aquí hay que poner el acento en otras cuestiones, hay que mirar cuál es un poco la situación de las y los trabajadores, la imposibilidad de poder garantizar una vida digna en muchos casos, con la realidad de precariedad y de bajos salarios que se está dando, la dificultad que tiene la juventud para acceder a la vivienda, la necesidad de reforzar los servicios públicos, sobre todo bueno, pues en lo referente a los servicios públicos de cuidados, que es un servicio público que no ha sido desarrollado, la necesidad de establecer unas políticas de conciliación y de corresponsabilidad, porque a día de hoy todavía los trabajos de cuidado siguen recayendo en las mujeres y eso dificulta la promoción profesional de las mujeres y el acceso de trabajo al mundo laboral de las mujeres. Bueno, hay una serie de cuestiones que no se abordan, ¿no? Y si no se abordan esas cuestiones, pues difícilmente vamos a abordar el reto que nos marca la demografía. Y además, bueno, pues en una sociedad que está envejeciendo, en una sociedad que debería de abrir un debate social sobre el modelo de cuidados que necesitamos y también sobre cómo se garantizan las pensiones. Estamos viendo que en vez de ir hacia un debate para garantizar las pensiones, mejorando los salarios, mejorando las cotizaciones y bueno, pues aplicando vía presupuestos o vía fiscalidad, destinando más dinero hacia unas pensiones dignas, pues bueno, son cuestiones que se quedan ahí, que no se abordan y bueno, pues luego se aplican medidas totalmente efectistas, como decía, ¿no?
Hablando de conciliación, de cuidados, las propuestas que estamos escuchando de jornadas más cortas, incluso de 4 días a la semana, ¿son una utopía?
Yo creo que no son una utopía, tiene que ser algo que se tiene que convertir en una realidad, ¿no? La reducción de la jornada laboral tiene varios efectos positivos. La reducción de la jornada laboral, por un lado, debe ayudar y puede ayudar a un reparto más equitativo de los trabajos de cuidados y del empleo, porque todas las personas tenemos derecho a un empleo, pero todas las personas también tenemos derecho a poder acceder a ese empleo y todos y todas tenemos la obligación también de cuidar. La reducción de la jornada laboral puede ayudar a afrontar mejor los retos de la la digitalización, que bueno, la digitalización depende cómo se aplique, puede ser una cuestión positiva, pero también puede generar una pérdida de empleo y la jornada laboral pues puede paliar esa pérdida de empleo. La reducción de la jornada laboral también es otra medida de política redistributiva que puede ayudar un poco en la dirección de lo que planteaba antes, ¿no? Y además, pues bueno, ayuda a esa conciliación y bueno, pues tiene esos efectos positivos y entendemos que con la riqueza que se genera se puede abordar esa reducción de la jornada laboral sin necesidad de retocar los salarios.
La incorporación de la mujer a la industria, señora Aramburu, es una asignatura pendiente y debe ser clave, puede ser clave en la reducción de esa brecha salarial de la que hablamos.
Realmente es una cuestión que está pendiente. Este sindicato ha hecho propuestas para una contratación no discriminatoria y para que haya unas políticas pues realmente mucho más activas para evitar esa discriminación que se da en el ámbito industrial hacia las mujeres, no solo a la hora de la contratación, sino también bueno, pues por cómo se ha ido montando el mercado laboral, pero realmente pues no encontramos mucha voluntad para abordar esas cuestiones, ¿no? Y nos encontramos que en los convenios en donde bueno, conseguimos introducir cláusulas para abordar la cuestión de la discriminación que padecen las mujeres en la industria, hay muchísimas dificultades por parte de la patronal para luego llevar a la práctica esas cláusulas, ¿no? Pues por parte de la patronal no se quiere avanzar, por parte de la patronal se quiere solventar esta cuestión pues bueno, con declaraciones que son totalmente genéricas, declaraciones voluntaristas, pero que luego no van acompañadas de medidas concretas y eso es algo que vamos a combatir y realmente pues bueno creemos que hay cada vez más conciencia sobre ello y bueno eso es uno de los puntos fuertes en la negociación colectiva, lo fue en la negociación del convenio del metal de Vizcaya, lo fue en la negociación del convenio del metal de Guipúzcoa y lo está haciendo y lo va a ser también en la negociación del convenio del metal de Álava.
Pero es un hándicap con el que se encuentran cuando hablamos de formación profesional, nos lo dicen recurrentemente, intentamos que esos cursos más relacionados con la industria accedan las chicas, las mujeres jóvenes, pero encontramos mucha resistencia todavía.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también cómo está montado todo el entramado y bueno, y quizá lo que deberíamos de analizar es qué es lo que dificulta a las chicas bueno, pues acceder a esos cursos de la FP, ¿no? ¿Qué es lo que les hace que no sea atrayente ir a esos cursos de FP? Porque bueno, yo creo que lo que no hace atrayente es realmente pues lo que decía, ¿no? Pues que realmente pues el mundo laboral ha sido y es totalmente heteropatriarcal, bueno, pues existe esa discriminación, existen esos micromachismos, existe ese ambiente que quizá pues no hace que sea un ambiente muy agradable pues para ciertas chicas, ¿no? Yo creo que hay que poner en cuestión o hay que valorar todas esas cuestiones también y hay que analizar el porqué de lo que está pasando, ¿no?
Cuando las asociaciones empresariales dicen que faltan y van a faltar todavía más trabajadores para cumplir y cubrir las plazas necesarias en la industria porque no encuentran personal cualificado y tampoco con la actitud adecuada, dicen los empresarios. ¿De qué están hablando, señora Aramburu?
Bueno, yo no sé si la actitud que exigen es la de, bueno, ser totalmente sumisos y no exigir derechos laborales. Si esa es a la actitud a la que se refieren, me alegro de que no encuentren a trabajadores con esa actitud. Pero realmente aquí lo que está pasando es, pues no es una falta de gente, pues aquí la juventud ha tenido que salir fuera muchas veces por falta de oportunidades, porque en realidad las condiciones de trabajo que se le ofrecían eran de precariedad, después de haber hecho un esfuerzo en los estudios, y bueno, pues esa es una realidad que está ahí, y luego otra realidad, pues bueno, es curioso que estemos hablando de falta de mano de obra cuando se están aplicando políticas migratorias totalmente racistas y cuando se están cerrando las fronteras para que la gente pueda venir con intención de trabajar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues realmente lo que hay que abordar es la cuestión de las condiciones de trabajo, lo que hay que abordar es la cuestión de la precariedad y los salarios, y realmente si se aborda esa cuestión, pues estoy convencida de que habrá trabajadores y trabajadoras dispuestas a trabajar.
Esta semana hemos vivido jornada de huelga en el sector del metal aquí en Álava, la próxima semana dos nuevas jornadas de huelga. ¿Qué valoración hace de esta jornada que hemos vivido y qué perspectivas o cómo ven las próximas citas?
Bueno, realmente en el metal de Álava se está haciendo historia. se está haciendo historia, porque hay que recordar que este convenio no se ha firmado o no ha sido de eficacia general durante muchísimos años. Ha sido un convenio de eficacia limitada, firmado por Comisiones y UGT, renunciando a la movilización. Por eso digo que se está haciendo historia, porque ahora se ha conseguido aunar fuerzas y todos los sindicatos hemos salido a la huelga. Y eso, ha tenido una respuesta por parte de las y los trabajadores. Las y los trabajadores lo han valorado muy positivamente y han salido de manera muy masiva a esa huelga, ¿no? Eso también se ha visto en la manifestación que se celebró. La manifestación fue multitudinaria y por mucho que el SEA intente minimizar el seguimiento de esa huelga, yo creo que los datos y las imágenes hablan por sí solas. Y eso va a hacer que el SEA tenga que cambiar de actitud. El SEA está manteniendo una posición totalmente inmovilista, pero esa actitud a favor de la lucha y esa actitud que ha mantenido en la jornada de huelga las y los trabajadores, va a posibilitar un convenio digno, y yo estoy convencida de ello. Y la semana que viene hay otros dos días de huelga y luego habrá que seguir viendo la actitud de la patronal valorar cuáles van a ser los siguientes pasos.
Si no se consigue desbloquear ese convenio del metal que lleva tanto tiempo pendiente, ¿asistiremos a una secuencia de huelgas en las empresas?
En las empresas, quiero recordar también que en este día de huelga hay muchas empresas muy importantes que han salido a la huelga, empresas que tienen convenio de empresa, y que la huelga ha tenido un efecto o un seguimiento muy importante en empresas como Mercedes, en Tubacex se ha parado la producción, en empresas grandes como Laminaciones, en otro montón de empresas que ha tenido un amplio seguimiento la huelga, ¿no? Eso quiere decir que aunque esas empresas tengan un convenio de empresa, valora la importancia del convenio del metal, del convenio provincial, y eso seguirá siendo así también en las siguientes huelgas.
Pendientes también la negociación del convenio de Mercedes, se ha desbloqueado también después de que la dirección lo paralizase a la espera de las noticias de la central, de la multinacional, con buenas perspectivas para que ese importantísimo convenio de la planta más importante de Euskadi salga adelante.
Si ese convenio tiene que salir adelante y tiene que ser un convenio digno, viendo un poco cuál está siendo la actitud de la dirección, yo creo que ahí también habrá que recurrir a las movilizaciones. Estamos viendo que se trata de una empresa que aprovecha cualquier contexto para utilizar todas las ventajas legales, para avanzar más en flexibilidad, para avanzar en escalas salariales y para desregularizar las relaciones laborales. Una empresa que tiene un ERTE activado de 30 días, del que solo ha utilizado 2 días, y el comité lo ha recurrido. Una empresa que ha activado toda la flexibilidad que le ofrece el convenio del metal de Araba y una flexibilidad que está intentando utilizar sin ningún tipo de miramiento hacia la plantilla, sin tener en cuenta los problemas que eso genera en la conciliación, porque se avisa con muy poco tiempo de antelación una flexibilidad extrema es la que está intentando llevar a cabo la empresa, y con esa actitud realmente concretamente ante esta medida la BSK hemos convocado huelgas y a la hora de renovar el convenio me parece que va a ser importante activar esas luchas, ¿no? Pero realmente es una empresa donde la correlación de fuerzas no es totalmente favorable desde nuestro punto de vista a la hora de activar esas luchas sindicales, porque en muchas ocasiones vemos que Comisiones y UGT terminan pasteleando esas medidas con la empresa, ¿no? Pero ya veremos un poco cuál es la evolución de la negociación del convenio, pero por parte de la patronal yo no veo mucha actitud.
Hablando del empleo público, también tenemos adelante todas esas ofertas públicas de empleo por diferentes vías para la estabilización sobre todo de los puestos de trabajo en la administración y en los servicios públicos. No del todo satisfecha por parte de los sindicatos. En el caso del app tampoco.
Hay mucha opacidad respecto a eso, se nos esconde información, no hay ninguna voluntad negociadora. pensamos y sabemos que se pueden sacar más plazas, pero no hay voluntad para ello, con lo cual pues bueno, entendemos también que habrá que seguir presionando para que esos procesos de consolidación pues respondan un poco a la necesidad que existe, ¿no? Porque bueno, hay que recordar que la precariedad no es algo que está fuera de la administración pública.
¿Dónde se quedan especialmente cortas esas ofertas de empleo? ¿En Osakidecha? ¿En educación?
Bueno, pues por ejemplo en Osakidecha hay una eventualidad del 58%, hay 24.000 personas en una situación de eventualidad, 9.000 de esas personas llevan más de 8 años en una situación de interinidad, y bueno, pues ofertar 3.700 plazas pues nos parece que es totalmente insuficiente, y yo diría que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Que hay muchísimo más margen, y además pues bueno, el hecho de no consolidar ese empleo pues repercute directamente en la calidad del servicio, y bueno, pues ahí también estamos viendo que los sindicatos nos hemos unido y nos estamos movilizando, y bueno, el seguimiento que ha tenido también la huelga en Osakidecha pues ha sido un seguimiento muy importante.
Osakidecha ha firmado un convenio con Mutualia para facilitar que el personal de las dos organizaciones, los médicos, los facultativos de las dos organizaciones, puedan acceder a los expedientes y los historiales clínicos de las personas. ¿Qué riesgo ve el sindicato LAB a este convenio?
Bueno, se trata de un paso más en la privatización de la salud laboral y de la salud de las y los trabajadores, ¿no? No podemos olvidar que las mutuas responden a intereses patronales y hoy en día, pues bueno, existe una intencionalidad muy clara a la hora de, bueno, primero esconder la realidad que se está dando con los accidentes de trabajo, y bueno, pues cuando son accidentes de trabajo mortales, pues eso no resulta tan fácil, pero bueno, también se está dando porque no se contabilizan los accidentes sin itinere, y tampoco pues en muchos casos los accidentes con consecuencia de muerte no traumáticas. Tampoco hay ninguna voluntad pues para hacer un seguimiento ni para registrar las enfermedades profesionales, y bueno, pues pasa lo mismo con los accidentes graves que no conllevan la muerte, ¿no? Y ahí pues bueno, las mutuas patronales tienen un interés muy 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 claro, que es el de en defender los intereses de las empresas, y bueno, pues este acuerdo que se ha firmado ahora con Osakidecha pues es otra herramienta más en manos de las mutuas para que puedan seguir ir presionando y haciendo ese seguimiento y controlando las bajas de las y los trabajadores, con lo cual nos parece que es un paso muy muy grave, un retroceso muy grave, y realmente pues bueno, los pasos deberían de ir en otra dirección, y realmente deberíamos de empezar a hablar de publificar la salud laboral, porque bueno, estamos con unas cifras de siniestralidad y de enfermedades profesionales que son realmente escandalosas, que son inaceptables, que son una lacra social ante la que ni el propio gobierno está dando respuesta ni tiene ninguna voluntad política para hacerlo, ¿no?
Se han fijado ya, se han aprobado ya las bajas laborales por menstruación incapacitante. ¿Ven riesgos también ahí desde el sindicato LAB? A una estigmatización de las mujeres trabajadoras, a que se pueda trasladar una imagen de debilidad de la mujer como trabajadora.
Bueno, yo igual quizá pondría el acento en otras cuestiones, ¿no? Yo creo que el hecho también de haber hablado de esta cuestión y de haber regulado la baja menstrual, pues bueno, nos parece que es algo positivo, pero es algo, una medida positiva que se puede quedar en algo anecdótico, pues bueno, si no se abordan otras cuestiones, ¿no? Entendemos que la salud laboral de las mujeres se tiene que analizar en toda su integridad. Cuando hablamos de esto, lo que queremos decir es que en los sectores femeninos no se tienen en cuenta las enfermedades profesionales que pueden padecer las mujeres, que por ejemplo en el sector de cuidados tampoco se atienden los riesgos psicosociales, y bueno, pues si no atendemos un poco esa integridad y esa especificidad en la salud laboral, pues entendemos que esta medida puede ser algo totalmente anecdótico, como decía. Y a partir de y además de eso, pues bueno, pensamos además que hay que tener mucho cuidado a la hora de regular esta baja, porque bueno, se puede dar una situación de discriminación hacia las mujeres, porque bueno, antes ya hemos hablado de cómo se ha ido bueno, cómo se ha montado cómo están, joder, ya me he atascado. Cómo se han ido gestando las relaciones laborales con una visión totalmente,
sí,
¿no?
Cuando hablamos de la industria.
Eso es. Entonces, pues bueno, pues realmente hay, pues esto puede ser una medida que puede generar discriminación hacia las mujeres, y bueno, pues ahí vamos a estar muy vigilantes y no vamos a permitir que esto sea así. Y además también hay que tener en cuenta que las mujeres son las que más precariedad padecen, y en muchos casos, pues bueno, eso puede ser una dificultad a la hora de pedir la baja, ¿no? Pues porque realmente, pues bueno, ese miedo puede llevar a las mujeres a no solicitarlo.
Garbiñe Aramburu, secretaria general del sindicato LAB. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Beste bat arte, agur.
Agur.